horaria, nuestra edición número 3 de lo que va esta semana de Paraguay, pues aquí en la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Hoy miércoles 5, ¿verdad?
5.
Sí, miércoles 5. Sí, ya voy a tirar muy 6 de mayo. Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para vos y para tu audiencia.
Gracias por atendernos, Miguel. Hace bastante tiempo que no hablamos. Una jornada lluviosa. ¿Cómo están las cosas ahí por el BCP, Miguel?
Todo bien, con muchas tareas, ¿verdad? Realmente la pandemia ha obligado a todas las unidades del banco a estar bastante atentos, digamos, a todo lo que representa el trabajo del Banco Central, ¿verdad?
¿El último informe en ese sentido habla de una deflación o no, Miguel?
Sí, ayer justamente publicamos la variación de precios, fue de un menos 0,1%. Con ello, la inflación que acumulamos en el año es 0,6% y el interanual o la inflación en 12 meses 2,5%.
Bueno. Bueno, ¿eso se dio a consecuencia de qué?
Principalmente una menor variación de los precios de los alimentos. Recordemos que los precios de commodity han aumentado fuertemente ya desde el segundo semestre del año anterior. Lo que estábamos viendo justamente es un aumento en los precios de los alimentos desde segundo semestre justamente el año anterior, un poco en línea con lo que ha sido la evolución de estos precios. Estamos hablando de precios agrícolas y también de los precios de los combustibles. Esto ha venido impactando en el IPC desde, como te mencionaba, desde la segunda mitad del 2020, y han determinado que de un nivel justamente bastante bajo de inflación, incluso negativo, en el año anterior hayamos llegado a niveles del 2,5%, con los aumentos en los precios de la carne, los precios de derivados agrícolas, harina, arroz, todos esos productos, digamos, que tienen como principal insumo estos commodities. Ajá. Y también el precio de los combustibles que estuvo aumentando desde inicios del 2021, y un poco también hasta noviembre del año anterior, los efectos de la depreciación que habíamos visto en el tipo de cambio, un poco en línea con lo que fue el comportamiento en la región de la mayor parte de las monedas, que sin embargo este último factor se atenúa al empezar el año, un poco también en la mano de la de una balanza comercial superavitaria como consecuencia también de estos aumentos de precios commodity. Y recordar que nosotros somos un exportador de soja y principalmente derivado de soja, que ha determinado en el primer semestre el ingreso de un importante monto de divisas, ¿verdad? De hecho, la balanza comercial muestra al mes de marzo un superávit cercano a los $400 millones.
En ese aspecto, Miguel, digamos, lo que fue la Semana Santa en el inicio de coincidencia del mes de abril, ¿tuvo alguna incidencia importante o no?
Sí, siempre hay aumentos, digamos, de ciertos productos que son consumidos típicamente durante esa fecha, en el caso de harina de maíz, huevo, ¿verdad? Que son ingredientes, digamos, que para comidas típicas, digamos, en ese periodo, digamos, del año. Pero como te mencionaba, sí, las cuestiones de fondo, los fundamentos, principalmente pasa por la evolución de estos precios de commodities. También agregar que, o sea, no todas las canastas son bienes alimenticios, hay otros productos, y entre esos otros productos están los precios de los servicios, ¿verdad? Que han tenido una dinámica, si bien en una variación en 12 meses positiva, una dinámica bastante menor a la de los precios de los alimentos. O sea, los precios de los alimentos han estado con una dinámica al alza. Sin embargo, los servicios han mostrado una dinámica a la baja de tasas interanuales de un 4, de cercano 5% a finales del 2019. Durante el 2020 han reducido bastante esa dinámica al mes de marzo han mostrado una variación del 0,8%, y esto es un poco consistente con lo que ha ocurrido con el sector servicios, ¿verdad? Principalmente con la evolución de la pandemia, perdón, de la pandemia, y también de las medidas de confinamiento que han determinado, en primer lugar, un obstáculo, digamos, sobre la oferta de estos productos, y por lo tanto también han determinado una reducción de ingresos para aquellos establecimientos que han reducido o han parado definitivamente su actividad. Y también, por el lado de la demanda, una menor compra de estos productos, ¿verdad? Por la interacción social que representa acudir, digamos, a estos establecimientos, y lógicamente por el miedo también de las personas a los contagios. Entonces, por un lado los alimentos han mostrado una dinámica importante, por el otro lado los precios de los servicios se han atenuado bastante consistente con este ciclo económico que estamos teniendo.
En ese aspecto, Miguel, comparativamente entre el consumo y el servicio, ¿cuál ha tenido una mayor o menor incidencia?
La tasa, digamos, está interanualmente en abril está en 2,5. Por lo tanto, los precios, digamos, de los servicios y otros productos también no alimenticios, ¿verdad? Han tenido una evolución menor, y bueno, entonces en el promedio podemos ver que está más sesgado hacia los precios de los servicios. Y el de los otros viene distinto al alimento, por lo que te mencioné anteriormente, Ricardo, de un nivel de 7.000 guaraníes, digamos, por dólar. Hoy el dólar se cotiza a 6.600, y en algún momento, meses atrás, estuvo cercano a los 6.200 guaraníes por dólar. Entonces eso ha dado también que los precios de ciertos importados se hayan también hayan reducido su dinámica aumento.
Y en cuanto a maquinarias y vehículos, ¿cómo está, Miguel? El comportamiento que está teniendo en estos primeros meses del año.
O sea, en términos de precios sería, digamos.
Sí, claro, en la incidencia que vaya a tener en ese sentido, ¿verdad?
Sí, no, y evidentemente el tipo de cambio está muy asociado a los bienes durables, ¿verdad? Y a medida que la evolución del tipo de cambio también se fue reduciendo, esto ha incidido, digamos, en los precios en moneda local de esos productos, ¿verdad? Pues básicamente se cotizan en dólares. Al tener un menor tipo de cambio, evidentemente representa un menor precio en términos de dólar, perdón, en términos de guaraníes.
Claro, los bienes duraderos también, ¿verdad? Es que, de hecho, es que tengo entendido y mirando un poco en general lo que ha sido el año pasado, si bien la recuperación y el movimiento que se tiene en estos primeros meses del año, todavía estamos lejos de encaminar de una recuperación total de nuestra economía, ¿o no, Miguel?
Convengamos que también estos periodos de enero y febrero, en términos de actividad económica, estamos comparando con un periodo, digamos, de prepandemia. O sea, en ese periodo la economía estaba creciendo alrededor de un 5 o 5,6%, y por lo tanto, evidentemente, hay una base de comparación también importante. Un poco de ahí la evolución de la actividad económica, que está en niveles de menos 2,5, menos 3% en el acumulado al mes de febrero. Pero, digamos, a partir de marzo estaríamos comparándonos contra un periodo, digamos, de pandemia. Y bueno, entendemos que a partir de ese punto, la evolución de la actividad económica en términos de crecimiento estaría mejorando. Y un poco esa mejora sería consistente con un crecimiento del 3,5%, que fue justamente el número que habíamos publicado en nuestro informe de política monetaria, con ajustes al alza y también con ajustes a la baja, principalmente en el sector servicios.
Dentro de lo que significa en la actividad económica observada en todo este tiempo, ¿cuál es el comportamiento que se tiene en el sector de obras? Porque pareciera ser de que también se redujo las inversiones en estos primeros meses del año comparativamente con el del año pasado, Miguel.
No, o sea, nosotros por los números que tenemos,
No lo ven así.
no, o sea, las construcciones continúan con una buena dinámica. De hecho, la proyección que nosotros habíamos hecho de las construcciones en diciembre lo hemos corregido al alza de un 5 a un 5,5%. Si bien las obras públicas pueden tener probablemente una evolución más no, menor en estos primeros meses del año, lo que está sosteniendo la proyección que tenemos es también, son también las obras privadas. Habíamos leído justamente en opinión de la gente del sector, son obras que empezaron el año anterior y que están continuando. Y por lo tanto, si bien también mencionar que nuestra proyección, digamos, es al alza y representa un menor crecimiento respecto a lo que habíamos visto en el año anterior, pero sigue siendo positivo.
Así que mucho está sigue ayudando a ese sector, ¿verdad?
Asimismo, o sea, este fenómeno, digamos, de que haya aumentado las construcciones, no solamente se ha visto en Paraguay, sino también en otros países de la región, ¿verdad? Caso Brasil, caso Argentina. Recordemos que durante la pandemia, o sea, gran parte del tiempo lo pasamos en nuestros hogares, incluso o sea, este método, digamos, de trabajar por cuadrillas, ¿verdad? Haciendo office, ¿verdad? Y combinar eso también con trabajos presenciales en las instituciones, ha determinado que gran parte del tiempo, como mencionado, lo pasamos en los hogares. Y eso, lo que ha ocurrido es que ha habido, digamos, mucha inversión en viviendas, en mejoras, construcciones. También, anecdóticamente hablando, comentaban, digamos, gente del sector que en el caso de las construcciones en San Bernardino, por ejemplo, han sido bastante importantes, ¿verdad? Entonces, como que hay recursos, ¿verdad? Ingresos que al menos ciertos extractos, digamos, de los hogares anteriormente lo empleaban en recreación, ¿verdad? En viajes, turismo. Evidentemente esos recursos han sido canalizados, entendemos, hacia mejorar justamente las casas, las residencias, digamos. Un poco por ahí estaría el justificativo. De ahí que no solamente es inversión pública, sino también se trata de inversiones privadas, principalmente construcción de vivienda.
En ese sentido, el parate, digamos, para las vacaciones y sobre todo en el exterior, ha producido ese fenómeno de mayor inversión en nuestro país o en los últimos meses, ¿verdad?
Entendemos que es así, ¿verdad? Por algunas conversaciones que hemos tenido con otros analistas de otros países, donde, como te mencionaba, Ricardo, han observado un fenómeno similar.
Con relación, ¿cuál es la explicación que se tiene al comportamiento del dólar sobre todo en la última semana y en esta que estamos a mitad ahora, Miguel, teniendo en cuenta de que veíamos un volumen importante de la exportación de la carne, que también eso significa un ingreso importante de divisas? Por el otro lado, la soja, si bien creo que en toneladas disminuyó, pero en cuanto al precio también es importante y se han dado ingresos comparativamente a años anteriores mucho mejor, y sin embargo, de repente, bueno, tuvo una reducción en la cotización del dólar y ahora de repente el repunte nuevamente. ¿De dónde está y el porqué de esa explicación, Miguel?
Pasa un poco por lo que mencionaba, ¿verdad? Si nos fijamos en la balanza comercial, las proyecciones que tenemos para la cuenta corriente realmente son de superávit, digamos, en ambas cuentas, incluso con correcciones al alza respecto a las proyecciones que habíamos hecho en diciembre. Un poco por lo que mencionaba, el tema del precio de commodity, ¿verdad? Que están en niveles incluso del periodo de boom de los precios de commodity, que fue del 2004 al 2014, ¿verdad? A pesar de esa retracción que mencionaba en el volumen de producción y probablemente también de las exportaciones respecto al año anterior, la mejora de precios más que compensa esa caída en volumen, y podemos ver lo que te mencionaba también anteriormente, Ricardo, un superávit cercano a los 400 millones de dólares en la balanza comercial, y solamente en el mes de marzo ingresaron divisas, ¿verdad? En concepto de exportaciones por encima de los niveles de importación de 500 millones de dólares. Bueno, entonces un poco coincide, digamos, ese escenario con lo que habíamos visto en el tipo de cambio de una apreciación. No obstante, el factor, digamos, que también subyace en la economía paraguaya es el tema de incertidumbre, ¿verdad? un poco en el país y también en la región, ¿verdad? Respecto justamente a la pandemia, ¿verdad? Que si bien han empezado digamos, las vacunaciones, buscando la inmunización, los niveles de contagio y principalmente la saturación de los sistemas de salud han determinado que volvamos, digamos, a las restricciones, ¿verdad? Y eso justamente ha afectado a actividades económicas, como te mencionaba, aquellos que implican mucha interacción social y que está principalmente localizado en el sector servicios. Entonces, eso también es una incertidumbre, y la incertidumbre generalmente provoca esto, ¿verdad? Que los agentes tienden a refugiarse, digamos, en el dólar, ¿verdad? No obstante, en este sentido, ¿verdad? También la situación ha determinado también que el Banco Central empiece nuevamente con sus operaciones compensatorias, ¿verdad? Son dólares que le compramos al Ministerio de Hacienda, que justamente por regla devolvemos al mercado, y dado que el contexto, digamos, cambió, el banco también está presente en el mercado de tal manera a complementar esa demanda que estamos viendo. Y como mencionaba, o sea, esto de la pandemia y las restricciones también se ve en la región, por lo tanto, también implica algún tipo de comportamiento de los agentes internacionales respecto a la región. Si miramos las depreciaciones, digamos, que tenemos en la región, realmente algunos en el acumulado al año observan niveles de depreciación del caso de México 1,6, caso Uruguay 4,1, Perú 6%. No obstante, esta evolución que estamos viendo en Paraguay respecto al acumulado en el año, igual sí apreciaba un 3,58%. Entonces, un poco vamos a ver estas volatilidades y un poco explicado por esta incertidumbre.
Miguel, en ese aspecto justamente de cómo se va presentando estos primeros meses del año y la expectativa que podría generarse, ¿cuál podría ser el comportamiento que vaya a tener el dólar en todo este año 2021? ¿Verdad? Es una depreciación importante, por un lado, que trajo alivio seguramente para el otro sector y molestia para otro, ¿verdad? Porque hay que decir, ¿verdad?, que a algunos beneficia y a otros no. En ese aspecto, con relación a esta recuperación que está teniendo, ¿sería esa entonces altas y bajas? Pero ¿de qué vamos a estar más cerca? ¿Siempre de los 7.000 o, digamos, cercano a los 6.500? ¿Cuál es digamos, la lectura que tienen ustedes hoy?
Pues por los ingresos de divisas que estamos esperando, o sea, entendemos que lo que vamos a ver son volatilidades. Recordemos también que uno se posiciona al dólar y también busca algún tipo de rentabilidad, ¿verdad? Y hoy esa rentabilidad, por lo menos para los tramos bastante cortos, digamos, están todavía en niveles muy bajos. De hecho, la Fed todavía, digamos, no habla de un ajuste en su tasa de política monetaria, sino más bien hasta finales del 2022, inicio del 2023. Por lo tanto, estos niveles de rendimiento de los activos en dólar se mantienen todavía en el tiempo. Si bien los tramos, digamos, más largos de la curva de rendimiento muestran subas, ¿verdad? Un poco esto viene de la mano de la recuperación que se está viendo en la actividad económica, y por lo tanto algún leve aumento, digamos, en la expectativa de inflación, un poco ubicándose en los niveles que son niveles meta de la Fed, ¿verdad? Han quedado en esos niveles y también fluctuando. O sea, yo creo que la perspectiva es de que podamos ver estas volatilidades, ¿verdad? Pero mientras la Fed no inicie, digamos, su proceso de normalización, creo que estos niveles son los que se van a mantener. De hecho, también aclarar que nuestro objetivo, digamos, en el banco es la inflación, ¿verdad? Generalmente respetamos las tendencias que tiene las monedas, en el caso el tipo de cambio, ¿verdad? Pero el banco, en caso de ver algún tipo de comportamiento que no se corresponda con los fundamentos, está ahí presente para evitar estas variabilidades o fluctuaciones innecesarias.
Con relación al dato que dieron a semanas atrás, que la reducción del crecimiento de la meta en ese aspecto, creo que era de 4, redujeron a 5, ¿verdad? ¿En base a qué eso lo hicieron, Miguel?
Del producto de bienes, ¿no?
Sí.
Sí, de 4 a 3,5.
De 4 a 3,5, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Y eso es a consecuencia de que, o por una expectativa creada dentro de la economía de nuestro país.
Y como te mencionaba, nosotros habíamos proyectado un crecimiento de 4% en diciembre. Como mencionaba también, se habían hecho ajustes al alza en el caso de la agricultura. Nosotros habíamos mencionado una caída de menos 6 para en diciembre, para el 2021. No obstante, corregimos al menos 5. Menos 6 un poco respondía a las condiciones climáticas imperantes en el periodo de siembra. Sin embargo, después mejoró notablemente el clima y ha terminado un nivel de producción mayor a esa proyección que habíamos hecho, pero menor a la del año anterior, por lo apuntado también anteriormente, ¿verdad? Hubo una corrección también en la ganadería al alza, de 5 a un 8,5%. Un poco fundado en la demanda externa para el producto y también el comportamiento que estamos viendo en estos primeros meses del año, que nos hacen o hacen factible, digamos, un ajuste al alza. Una corrección a la baja habíamos hecho en el sector secundario, principalmente en electricidad y agua, un poco en lo que corresponde a la generación de energía eléctrica o producción de energía eléctrica de las binacionales. Tampoco relacionado también al clima, pero en este caso sería en la zona de influencia, en la cuenca, digamos, del río Paraná, ¿verdad? Que ha determinado un menor caudal hídrico y por lo tanto un menor nivel de producción de las binacionales. Ese es el ajuste en lo que corresponde a esa rama adquirida. Y también, como mencionaba, ¿verdad? El mayor ajuste lo hemos hecho en el sector servicios de un 5 a un 3,7%, con también una corrección a la baja en el gobierno general de 3,8 a 1,5%, y esto es consistente también con los objetivos que tiene el sector fiscal, ¿verdad? En términos de converger hacia un menor nivel de déficit respecto al año anterior. Recordemos que el año anterior el déficit fue de un 6,2% y ahora hay un objetivo de reducir ese déficit a un nivel del 4%. Y después el comercio también de un 9,5% a un 8%. Esto un poco tiene que ver con el desarrollo económico que estamos viendo en frontera, principalmente con el hecho de que estos niveles de contagio han determinado restricciones, principalmente en zona de Foz de Iguazú. Si bien no se han cerrado la frontera, implica un menor flujo, digamos, comercial, dada, digamos, el miedo, digamos, a los contagios, ¿verdad? Y por lo tanto también respecto a los que esperamos en términos de recuperación de las exportaciones, ahora tenemos un número, digamos, de crecimiento menor. Y en otro servicio también la ajuste 3730, ahí están todos los sectores más golpeados, ¿verdad? El caso de restaurantes, hoteles, eventos, ¿verdad? Que también un poco entendemos que la dinámica que estamos viendo en estos primeros meses es más compatible con estos ajustes que estábamos haciendo y con un nivel de crecimiento del 4 al 3,5%. Esto evidentemente puede cambiar en la medida que podamos acelerar las vacunaciones y la inmunización para la población, ¿verdad? Realmente ahí vamos a tener una perspectiva mucho mejor. Recordemos que en el sector externo nuestros principales socios comerciales se están recuperando, los precios de los commodities, dado el crecimiento esperado para China, podían mantenerse, digamos, lo que resta del año, y estos son elementos bastante importantes para la mejora de la expectativa que, sumado a este proceso de inmunización, podría darnos incluso un escenario mucho mejor.
Así que las vacunas podría jugar un rol importante en ese aspecto, entonces, Miguel.
Definitivamente, ¿verdad? Yo creo que tenemos casos de que hemos visto, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Casos de Estados Unidos también, que ha acelerado notablemente, y las perspectivas son totalmente
Diferente.
otra cosa diferente, ¿verdad? Yo creo que la recuperación de la economía pasa, digamos, por el éxito que tengamos en estos programas de vacunación, ¿verdad? Yo creo que hay que poner todas las fichas en eso y tratar de inmunizar lo más rápidamente posible a las personas, ¿verdad? Y yo creo que, como te mencionaba, Ricardo, y vuelvo a recalcar, eso es totalmente otro escenario.
Sí. Por último, Miguel, brevemente nada más, con relación a las experiencias que han tenido ustedes en todo este tiempo y sobre todo cuanto a los datos estadísticos que manejan de la expectativa de crecimiento que se tiene generalmente, con un número estábamos hablando de 4 y ahora se redujo a 3,5. Pues en base a esa experiencia, ¿hay condiciones de acuerdo al comportamiento de la recuperación de la economía que también se vuelva nuevamente al alza o no? Mirando un poco números de años anteriores, ¿se suele dar o una vez que tiene esa tendencia bajista ya queda más o menos allí?
Generalmente, si no hay cambios muy drásticos en los supuestos, ¿verdad? Y ese cambio drástico en los supuestos pasa por el tema climático y un hecho, digamos, que probablemente se produce después de, ¿cuánto? 80, 80 años o menos, que es la pandemia. O sea, generalmente los pronósticos quedan en niveles, digamos, alrededor. O sea, el margen de error es pequeño, ¿verdad? En este caso, como mencionaba, o sea, la mayor incertidumbre deviene nuevamente el tema de pandemia, de los contagios, ¿verdad? Y sobre todo de las restricciones que muchas veces se realizan para poder reducir esos niveles de contagio y adaptar, digamos, eso a las posibilidades de la infraestructura, digamos, de salud que tenemos, ¿verdad? Entonces eso evidentemente es un sesgo. En la medida que esto persista hasta finales de año, un sesgo a la baja, pero como te mencionaba, también que podamos superar eso, ¿verdad? Al inicio del 2021 incluso había pronósticos que llegaban a 4,5, 5%, ¿verdad? Entonces, eso podía cambiar a través de un sesgo al alza, ¿verdad?
Miguel, como siempre, muy amable, gracias por tu tiempo y hasta un próximo contacto y por permitirnos estos minutos para con Radio Nacional. Un abrazo.
Un abrazo, Ricardo, que estés bien y nuevamente un saludo para tu audiencia.
Gracias.